Bueno, Juan, gracias por este encuentro. Pregunta obligada. Hace 7 días hablaste de posibilidades de saqueos, hablaste de sangre y bueno, se generó un terremoto incluso dentro del espacio. Algunos te acusaron de desestabilizadores, otro de un foquista de elite, y siempre dentro del espacio, ¿no? A 7 días de eso, ¿qué pensás?
Yo pienso lo mismo que pensaba cuando dije lo que dije y lo que pensaba antes también, ¿no? O sea, por ahí hay palabras que Churchill decía, sangre, sudor y lágrimas. Y lo que yo planteé en el marco de una movilización por el salario básico universal, que es para los más abandonados, para los que no tuvieron, entre comillas, el privilegio ni de tener un laburo con salario, ni de estar en el potencial de trabajo, y que en nuestras ruralidades, en nuestros pueblos, en el norte grande particularmente, no tienen nada. Y vos fíjate que en 2019, cuando arrancó el gobierno, estaba la mesa contra el hambre, ¿no? Tinelli y no sé cuántos más, y todos nos conmovíamos por el hambre que había dejado el gobierno neoliberal macrista. Y hoy estamos objetivamente peor. O sea, esos son datos de la realidad, son estadísticas del propio gobierno. Entonces, ¿cómo es la historia? Antes había hambre y ahora no hay más hambre. Entonces, si hay hambre en la Argentina, tiene que haber lucha. No puede haber silencio porque ahora está Alberto y antes estaba Macri. Las condiciones sociales de nuestro pueblo requieren que en situación de emergencia haya medidas extraordinarias, y si el gobierno no las toma por sí mismo, las organizaciones populares tienen que movilizarse. Esa es mi visión de la cosa. Y además estamos en una puja distributiva. Y en una puja distributiva, cuando solamente pelea un sector de la sociedad, que son los sectores poderosos, los que tienen todo, los que la quieren toda para ellos, y el resto nos quedamos calladitos, la puja distributiva está claro quién la va a ganar, digamos, ¿no? Cuando no hay pelea del otro lado. Incluso con un gobierno que tenga buenas intenciones, porque si solamente existe la presión de los mercados y no existe la presión del pueblo, la tendencia es que ganen los mercados. Y en relación al tema de los saqueos, mi frase fue, creo que literalmente, prefiero plantear las cosas ahora y no lamentarme cuando haya saqueos, ¿no? Cuando un compañero, compañera, un sector social hace un análisis de la realidad, establece un pronóstico, es para tratar de evitarlo si es un pronóstico catastrófico como este, y ese era y es la intención, porque hay provincias, Entre Ríos, en Mendoza, en algunas partes del conurbano, donde hay alerta de saqueo, y la verdad que tapando el sol con un dedo no se resuelve ningún problema, digamos, ¿no? Hay que tratar de ayudar al presidente a que no le vendan más el diario de Irigoyen. Entonces, si el círculo del porteñaje, que es efectivamente una élite progresista, no le explica al presidente lo crítico de la situación social y la necesidad de tomar medidas urgentes, hay otras voces que tenemos que levantar. El grito de nuestros compañeros y compañeras excluidos, que obviamente no es un problema de ahora, ni es un problema que se va a resolver mágicamente, pero las condiciones se están agravando. Y en un contexto donde hay una puja distributiva muy fuerte, no se va a resolver para el lado del pueblo si estamos todos con una velita prendida y pidiéndoles por favor al mercado que sean buenos, digamos, ¿no? Al mercado no, no, esta idea de que hay que calmar al mercado con caricia, el mercado es una fiera, por decirlo de alguna manera, los sectores de poder económico son fieras, no se las calma con caricia, vos lo acaricias y te muerde la mano. Se las calma con firmeza política y desde nuestro punto de vista, con apoyo popular. Y el apoyo popular no es el de los dirigentes. El apoyo popular es de un pueblo que ve que se están preocupando por su situación. Y yo no veo que eso esté pasando, digamos, ¿no? No veo que eso esté pasando desde hace bastante tiempo, pero particularmente en los últimos meses, donde hubo una espiral inflacionario, que desde luego hay una responsabilidad muy importante de los formadores de precios. Pero de los formadores de precios uno no puede esperar otra cosa que remarcaciones y que especulación. De un gobierno popular sí se puede esperar firmeza en las medidas para evitar estos abusos de los monopolios, de las corporaciones, y para aliviar las penurias de los que lo sufren. Yo no sé por qué escandalizan tanto algunas palabras. Me parece un poco infantil, incluso, el planteo que se hace desde algunos sectores. Hoy, ayer entraron 5 denuncias a Comodoro Py en juzgados distintos en contra mío. Creo que entraron 2 más. Están con fecha del 25. Eso se llama forum shopping, es decir, han ido gente vinculada a los sótanos de la democracia a sortear denuncias para ver si encontrarán algún juez amigo. Lamentablemente yo sé que en esos sótanos de la democracia no camina solamente la derecha, también camina gente vinculada al peronismo. Y la verdad que si piensan que de esa forma van a callar a las expresiones que estamos planteando, una realidad objetiva que se ve en cualquier provincia de nuestro país, es una tontera, digamos, ¿no? En vez de enojarse por eso, hay que pensar en las soluciones. Nosotros proponemos cosas.
Ahora, viste que cuando hay planteos como el tuyo, que suscribo en muchos casos, del otro lado del gobierno, ¿no? Del otro lado te dicen, bueno, esta teoría del posibilismo, bueno, pero resulta que las relaciones de fuerza no nos dan y por lo tanto no podemos hacer más nada, digamos. Y bueno, y uno de afuera dice, bueno, pero justamente si son dirigentes, si son una clase dirigente, van a tener que ver la forma de romper esos límites. Ahora, es fácil comentarlo a esto como estoy haciendo yo, y es mucho más difícil imaginar cómo hacerlo esto. Y ahí te pregunto tu opinión al respecto. O sea, ¿cómo podríamos dar este salto, romper estos límites? Porque después termina, si no, terminamos como ahora, ¿viste? O sea, 5.000 sojeros tienen más fuerza que 1.000.000 de pobres movilizados en la calle.
Bueno, es como vos lo... A ver, sobre el posibilismo. Si dentro del posibilismo, entrando en la lógica de los posibilistas, no está que nuestro pueblo tenga para comer, es un posibilismo muy barreta, porque que en la Argentina no sea posible que la gente coma. Ahora, si vos me decís, no hay relación de fuerza para la reforma agraria, para nacionalizar el litio, para generar un... Bueno, está bien, te entiendo. Es una discusión. Nosotros creemos en un plan de desarrollo humano integral donde la tierra sea quien la trabaja, donde todo el mundo tenga un techo. Creemos que es posible y que es viable y que con planificación, autoridad política, organización popular se puede hacer. Pero no estamos discutiendo eso hoy. Hoy estamos discutiendo que no haya 40% pobreza. Y eso se resuelve de una sola forma, que es distribuyendo la riqueza. La Argentina es un país rico y tiene récord de exportaciones. No puede ser lo que está pasando. Entonces, que no haya posibilidades dentro del posibilismo de reducir la pobreza y que la gente pueda comer, no es posibilismo, es algo mucho peor. Algo mucho peor. Yo no tengo una caracterización muy finita de la política salteña. Tenemos una caracterización social por nuestros compañeros del Movimiento Trabajador Excluido, el Chaca, por los compañeros de otras organizaciones sociales, por las brigadas de salud que han venido médicos y cirujanos a toda la zona del Chaco Salteño a trabajar. Y lo que te puedo decir es que acá hay violaciones a los derechos humanos elementales, hay crímenes de Estado por omisión, hay un abandono que es intolerable y que se expresa en una tasa de mortalidad infantil focalizada en determinadas regiones que no se puede tolerar, no se puede permitir, y que uno... Yo tengo los informes de todas las brigadas de nuestros compañeros que vinieron acá y hay cosas que se pueden resolver y no se resuelven. Entonces eso es abandono. Es decir, que haya habido una reducción de los agentes sanitarios de casi el 35% en los últimos años, cuando están incrementando los problemas de salud con una pandemia de por medio. Bueno, joda eso también. ¿Cómo es la historia? ¿Qué inversión más importante hay que no se te mueran de hambre los pibes y las pibas? Hay una ley de facilitadores interculturales para evitar estas barreras culturales que a veces hacen que en los hospitales la gente de las comunidades sienta maltratada si la ley no se aplica. ¿Para qué haces una ley si después no la vas aplicar, ni siquiera está reglamentada. Es decir, hay crímenes de Estado por omisión en Salta. Y esos crímenes son vidas de niños y niñas. Que sean por omisión no los hace menos grave. Entonces, yo creo que hay que visualizar niños de 5 o 6 años siendo asesinados. Porque hay omisiones que son prácticamente asesinatos por abandono de personas. Y que son las expresiones más crudas del panorama que veníamos conversando antes. Obviamente es un tema que tiene una enorme complejidad, pero uno ve que las obras de potabilización de agua no se hacen, mientras se roban el gas, el litio, la riqueza natural, mientras el desmonte es brutal, ha sido brutal en Salta, cosa que no favorece precisamente a la potabilización del agua, que andan tirando glifosato por todos lados, no favorece a la lucha contra el hambre, que se le quite a las comunidades su medio de vida, que en muchos casos es la caza, la pesca, la recolección, y solamente agrava la situación. Entonces, es absolutamente evidente que acá no se están respetando los derechos humanos, como en otras partes del país, pero particularmente en los sectores que no tienen prácticamente defensas, porque están lejos de los centros urbanos, y como dice el dicho, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Capaz que hay alguno que atienda en la ciudad de Salta, pero en las comunidades de la zona de embarcación, de Rivadavia, General San Martín, parece que no atiende nadie. O si te atienden muy mal. Entonces esas son cosas que, una de las razones por las que estoy aquí es para, primero para ver en qué podemos contribuir. Hemos hecho nuestras brigadas de salud, las vamos a seguir haciendo, vienen médicos de distintos lugares a operar, cosas muy buenas que se han hecho, pero obviamente no alcanza. Ver también algunos sistemas que estamos tratando de conseguir de potabilización de agua de emergencia, que son equipos que estamos tratando de traer de afuera para que puedan ir potabilizando el agua y dejando los reservorios de agua en cada comunidad, pero sobre todo para visibilizar, porque son cosas que sin Estado, las ONG, los movimientos sociales, podemos hacer nuestro aporte, pero sin Estado no se resuelve. El movimiento social no puede resolver la presencia permanente de los agentes sanitarios ni el funcionamiento intercultural de los hospitales. Son cosas que tiene que resolver el Estado. Entonces, nuestra filosofía un poco es trabajar en lo cercano, trabajar en lo que uno puede hacer, organizar, construir soluciones con lo poco que tenemos, ¿no? con dos escarbadientes, pero fundamentalmente luchar y visibilizar que son crímenes de Estado y son deuda del Estado con el pueblo, que si nos seguimos acostumbrando a vivir con estos niveles de precariedad y de abandono, la sociedad que le vamos a dejar a los que vienen atrás va a ser muy fea, digamos, muy fea, mucho más fea que la sociedad en la que crecimos nosotros. No se puede naturalizar un 40% de pobreza.
¿Le tenés miedo a eso? Por cuando uno ve, no sé, por ejemplo, ahora el gobernador nuestro sacó el salteñismo, que es una especie de réplica del cordobesismo, sí, del puntanismo, o sea, nada que no se conozca. Pero cuando, y que esas cosas, digamos, aparecen cuando la sociedad en general tiene como una sensación de colapso, che, todo se va a la mierda. Entonces te aparecen dos opciones. O las buenas conciencias que dicen, che, bueno, veamos cómo nos salvamos entre todos. O esa conciencia más mequina dice, bueno, si se hunde el barco, loco, zafemos en el bote y demás. Pero eso que replique el gobernador también parece estar en algunos sectores de los criollos, por ejemplo, en Salta, en algunos sectores.
Sí.
Y a mí sí me asusta eso. Quiero saber tu opinión, que no, es más humana que política, ¿no? En ese sentido.
Mira, es así lo que, digamos, la indiferencia, el abandono, las injusticias de los demás arriba derraman hacia abajo y después se reproducen en la sociedad. Y nuestra sociedad se está dualizando, ¿no? O sea, hay un sector que está relativamente integrado, que tiene algún acceso a los beneficios de la civilización occidental, y hay un sector que está absolutamente excluido. Y esa grieta, que es la grieta real de nuestra sociedad, se va ampliando. Cuando estos provincialismos se empiezan a, que son como micronacionalismos, ¿no? Se empiezan a desarrollar, es porque el proyecto de país está en crisis. Pasó cuando estaban las pseudomonedas, cada provincia emitía su propia moneda. Eran como pequeñas republiquetas, ¿no? Y obviamente a los señores feudales les encanta eso. Pero a los patriotas, ¿no? A los que creemos en la patria grande, no podemos aceptar de que este nivel de fragmentación territorial, social. Y lo que a mí sí me preocupa mucho es que a veces uno plantea, bueno, situaciones que son de conflictividad social alta, como saqueo, como puede haber, o un gran conflicto, una pueblada. Y eso espanta. Pero no espanta la degradación y las implosiones permanentes que se dan cotidianamente y que terminan en fenómenos absolutamente destructivos, mucho peores que las explosiones, como la penetración y la consolidación de las estructuras del narcotráfico. O sea, el narcotráfico campea donde hay degradación social. Y lo hace despacito. No es la espectacularidad de que haya un saqueo o que haya una pueblada. Va despacito, pero es muchísimo más destructivo. Porque ahí se pierden vidas, no latas de tomate. Entonces, eso no preocupa. Parece que nos hacemos un poco los tontos. Entonces, uno recorre cualquier barrio y vos tenés las iglesias que hacen lo que pueden, los movimientos sociales que hacen lo que pueden, algún que otro puntero y los narcos. Entonces, los que están ganando son los narcos.
La última de parte mía, Juan, hablaste de dualidad. Yo me acuerdo cuando empecé a escribir en la prensa, era prensa universitaria, te digo, 2001, 2000, no, 2002, 2003, plagiando un título de no sé dónde, dije, ¿dónde está la plata? Ese titulado el artículo, porque yo iba a la carnicería y no había gente, iba al cine, no había gente, iba al restaurante, no había gente, no había guita. Obviamente la respuesta era, la plata estaba allá, loco, en otro lado. Ahora vos caminás el centro de cualquier ciudad, ve todo lleno.
Es cierto.
Explícame
Es
eso.
un fenómeno distinto al
Sí.
2001 en el sentido de que en esta dualización hay un sector que se mantiene integrado, que tiene acceso al consumo y que genera una sensación de que la cosa está más o menos normal. Y además, y esto le pasa a cualquiera, digamos, a mí me acaban de pagar un libro, tengo plata en la cuenta por primera vez en mucho tiempo y yo sé que si no me la gasto rápido, dentro de un mes va a valer menos. Entonces, eso incentiva, digamos, el gasto en consumo. Entonces, se dan fenómenos como un recital. Entonces, vemos que va mucha gente al recital. Es un pibe, ¿no? Una pareja que tiene un hijo, qué sé yo. Y que gana, entre los dos juntan 150 lucas por mes. Con 100 viven, les quedan 50. Que las van a ahorrar para comprarse un departamento que no se van a poder comprar nunca, porque está en dólares. No, la gastan en el consumo y eso sostiene el consumo. Ahora, ¿eso cuánto tiempo puede durar? ¿Eso es bueno? Que la gente no pueda tener la perspectiva de una casa y que solamente sea consumo de cosas inmediatas. Es decir, que la gente no pueda proyectar su vida y que sea un privilegio pensar que vas a tener una casita, un departamentito, un terrenito. Digamos, son las cosas importantes. Y después están las cosas urgentes, que es el aumento de la indigencia, que es lo que uno cuando va por los lugares donde hay consumo, la puedes ver de reojo con la gente en situación de calle, con alguien que va a pedir, con un pibe que va a limpiar los vidrios de un auto, pero si te metes barrio adentro, vas al barrio Norte Grande, de acá de Salta, y vos ves una olla cocinándose a fuego y 300 personas con su tupper haciendo fila una hora y media para llevarse el plato de comida. Eso era lo que este gobierno tenía que venir a cambiar. Y no cambió. Empeoró. Entonces uno puede encontrarle muchas explicaciones. El desastre que hizo Macri, el endeudamiento, la guerra, la pandemia. Y es como el muro de los lamentos. Pero el gobierno popular está para resolver los problemas, no para lamentarse de las cosas que hicieron los otros. Hay que señalarlas, hay que denunciarlas. Hay que ponerla dentro del análisis, pero fundamentalmente hay que resolverla.